Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vuelven las protestas a los Estados Unidos por un nuevo episodio de extrema brutalidad policial. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Después de que la justicia norteamericana publicase esta madrugada el vídeo en el que 5 agentes negros golpeaban salvajemente a un joven afroamericano que murió 3 días después en el hospital. Estas que escuchas en Nueva York también se han repetido en varios puntos del país para protestar por la muerte de Tyre Nichols, de 29 años, que tuvo lugar a principios de este mes en Memphis, después de que la policía le parase por una presunta infracción de tráfico. Las imágenes que muestran la paliza y a Nichols en el suelo rodeado de varios agentes han vuelto a provocar la indignación en los estadounidenses. Vámonos hasta allí, corresponsal Juan Fierro.
Todo empieza con una supuesta infracción de tráfico que no recogen las imágenes. Y a continuación, como por la fuerza, varios agentes sacan a Nichols de su coche mientras este dice que no ha hecho nada. En las imágenes aparecen muchos más policías que los 5 acusados de asesinato y secuestro, entre otros delitos. En las imágenes se puede ver a los agentes golpear con sus porras al joven de 29 años, cómo le dan patadas en la cabeza, cómo lo sujetan entre 2 agentes, mientras un tercero le propina varios golpes con el puño también en la cabeza. Los policías se turnaban para golpear a Nichols. Tyre Nichols, que entre los insultos de esos policías, se queja, llora y llama a su madre. Además del apaleamiento, se puede ver como Nichols es apoyado contra un vehículo policial y su cuerpo cae primero a la derecha. Los policías intentan enderezarlo y vuelve a caer a la izquierda ante la inhibición de 2 paramédicos que acaban de llegar.
En Jerusalén al menos 7 personas han muerto y varias personas han resultado heridas en un ataque armado a una sinagoga al este de la ciudad. Es el momento en el que el agresor palestino dispara contra sus víctimas, en el que es el atentado más sangriento desde el año 2011 en Israel. El sospechoso lo hizo desde su automóvil y trató de huir a pie, aunque finalmente fue neutralizado por los agentes. Las primeras investigaciones apuntan a que el individuo pertenecería al grupo terrorista Hamas. Ya hay 17 detenidos relacionados con este atentado. Y ya sabes que las mascarillas en el transporte público tienen los días contados. La retirada de su uso obligatorio en trenes, autobuses o la red de metro va a ser aprobada el próximo 7 de febrero por el Consejo de Ministros. Y Moncloa aspira ahora a rentabilizarlo electoralmente. Por eso, y con ese objetivo, Pedro Sánchez se ha desplazado este fin de semana a Gran Canaria para lanzar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como su candidata a la alcaldía de Las Palmas, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez lanzó a su todavía ministra de Sanidad como cartel electoral tras subordinar el fin de las mascarillas a los intereses del partido. El evidente cálculo político llevó al presidente a sacar pecho de su gestión en una legislatura monopolizada casi a partes iguales por la guerra de Ucrania y la pandemia.
Hace 3 años íbamos con mascarillas, estábamos confinados, teníamos que poner en marcha políticas públicas.
El presidente siguió apuntalando su mensaje de que el gobierno de coalición sabe gobernar la economía procurando el crecimiento, pero con sensibilidad social.
Oye, no parece que el apocalipsis haya llegado. Lo que ha llegado es 1.500 euros de más al año a nuestros jubilados y jubiladas, y lo demás es ruido y ganas de marear la perdiz.
Está decidido Sánchez a dar munición a los suyos, proporcionar argumentos, levantar el ánimo y movilizar a la izquierda. Este sábado hace lo propio en La Palma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy juega el líder de la Liga Santander, Juan Bobadilla.
A las 4:15, el FC Barcelona visita al Girona buscando mantener ese liderato. Esto decía ayer Xavi Hernández sobre Dembélé.
Un jugador fundamental, es un jugador diferente, es un jugador muy diferencial en el equipo. Cuesta encontrar este tipo de futbolistas tan determinantes en el uno contra uno. Bueno, para mí es pieza fundamental y lo sabe el club, lo sabe él, Usman, y eso le ha generado una confianza. Él también ha tenido mucho que ver, ha cambiado el chip con nosotros desde que estamos aquí y espero que continúe muchos años con nosotros, ¿eh?
Antes, a las 2, turno para el Cádiz-Mallorca, 6:30 Sevilla-Elche y a las 9, Getafe-Real-Betis. Una jornada 19 que arrancó ayer con el Almería 3, Español 1. En baloncesto anoche tuvimos Euroliga con victoria para el Baskonia 114-111 al Anadolu Efes. Y en baloncesto, derrota de los hispanos en las semifinales del Mundial 23-26, favorable a Dinamarca.
Sigues en COPE, arranca ya el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos, si te parece, dentro de una hora para las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días, España, bienvenido. Si te incorporas ahora a fin de semana de COPE, que te estábamos esperando. Es sábado 28 de enero y hoy es la fiesta de un señor muy listo y con una obra literaria excepcional, Santo Tomás de Aquino. Con lo cual, esta señora que te atiende cumple 21 años en la cadena COPE, que es un verdadero privilegio serviros de esta en esta tribuna y desde luego indica que algo bueno tiene una empresa si alguien está tan contento de trabajar en ella. Hace frío, entre otras cosas porque soplan vientos del norte o noroeste en casi todo el país, que vienen congelados de las nieves de las cumbres, de las montañas. En general suben las temperaturas máximas y bajan las mínimas, pero los detalles nos los va a dar Jorge Olcina a las 11. Ayer, con muchísimo dolor, con sus hijos y su mujer presentes, y con toda paz, porque así es la vida cristiana, llena de paz y belleza, hasta en el sufrimiento final, tuvo lugar el entierro del sacristán asesinado el pasado miércoles en la parroquia de La Palma de Algeciras, Diego Valencia, un hombre bueno de 65 años que cuidaba de su esposa, que está enferma de insuficiencia respiratoria, y que atendía a los demás, también a tantos marginados de la comunidad musulmana que acudían a Caritas a pedir ayuda. Así hablaban de él sus vecinos.
Una persona muy querida y muy conocida, sobre todo muy conocida por el mundo cofradí, por todas las personas mayores. O sea, es que es una persona, Diego, muy queridísima. Imagínese la tristeza, ¿no? Desgraciadamente ha sido un palo muy grande.
¿Cómo ha podido suceder esto a esta persona que ha hecho el bien toda su vida? Es que se desvivía por todo lo que había hecho.
Diego Valencia ha entregado la existencia porque otro hombre, un hombre como él, se consideraba su justo verdugo. Lo merecían, repitió una y otra vez Yasin Kansa a los agentes que lo detuvieron después de herir a otras 4 personas y asesinar a Diego. El sacerdote Antonio Rodríguez, párroco del primer templo atacado, San Isidro, que fue acertado en el cuello, hablaba con Carlos Herrera.
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención.
¿Cómo fueron las heridas, don Antonio?
En el cuello, que ni le he visto absolutamente nada. Dicen que fue una herida que no ha tocado ningún órgano esencial. Hay que darle gracias a Dios y a María Auxiliadora, que esté siempre atendiendo a sus hijos.
El hombre marchó después a otra parroquia, la de La Palma, buscó a otro sacerdote, confundió a Diego con este y lo persiguió con saña hasta rematarlo en una plaza cercana. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, decidió prolongar el periodo de retención y le atribuye al criminal los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. El autor de la masacre, el hombre de 25 años de edad y con antecedentes psiquiátricos, se habría radicalizado en la red a través de web yihadistas. El mismo día del atentado realizó en Internet búsquedas para hacer apuñalamientos y atentados con arma blanca. Duele que a los funerales no asistiesen ayer ni Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros, ni nadie del Gobierno Nacional. Qué distinto hubiese sido en Francia o Alemania. A veces, la grandeza es simplemente tender la mano al otro en la adversidad. Pero yo me quedo con esas manifestaciones de mujeres musulmanas en Algeciras, con carteles expresando dolor y condenando el atentado también en nombre del Islam. A veces, los pobres son más grandes que sus dirigentes. En estos días de cálculos políticos y declaraciones medidas e interesadas, una se siente muy orgullosa de algo tan normal como pertenecer a la Iglesia Católica. Porque hay algo sencillo y verdadero en la vida de Diego Valencia y sus amigos de la parroquia, en el trabajo del sacerdote herido y en el obispo de Cádiz y Ceuta, don Rafael Zornoza, que ayer dijo en su homilía fúnebre que no basta solo con condenar la violencia, el terrorismo o la falta de respeto a la persona y sus libertades, sino que hay que construir personas capaces de participar en la civilización del amor y del respeto a la vida. Muchas veces hemos elogiado a las comunidades de Nigeria, Egipto, Siria o Irak, capaces incluso de perdonar a sus agresores. Pero hoy bien podemos decir con admiración que ni una sola palabra de odio ha salido de la comunidad cristiana en estos días terribles. Así reaccionaba el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Española, don César García Magán, en caliente, apenas recibida la noticia terrible del atentado.
No podemos ni debemos demonizar a colectivos o a grupos en general. La Comisión Islámica de España ha condenado esos hechos, ese ataque, y han manifestado también esa condena a la violencia. No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe.
Hoy, día de Santo Tomás de Aquino, hay que recordar que Europa se ha construido así, sobre los pilares de una civilización donde la persona es el centro y el perdón y la justicia van de la mano, donde es posible sacar bien de un mal tan terrible como el asesinato de un inocente. Y me temo que las noticias internacionales vienen también teñidas de sangre. Lo acabáis de escuchar, con 7 israelíes muertos tras el ataque de un palestino a las puertas de una sinagoga en el norte de Jerusalén. Fue la respuesta a una redada contra la yihad islámica en el campo de refugiados de Jenin el pasado jueves, que a su vez causó la muerte de 7 milicianos palestinos y 2 civiles. Mientras los seres humanos nos matamos los unos a los otros, buenas son al menos las noticias del comer para las familias. El Producto Interior Bruto de España crece un 5,5% en 2022. Ha esquivado el parón de fin de año. El último trimestre consiguió mejorar las expectativas que apuntaban de forma general a un estancamiento. Aún así entramos en el 23 con cautela, porque seguimos sin conseguir alcanzar los niveles económicos prepandemia. Y mientras la gente trabaja cuanto puede y lucha para sacar esto adelante, los hay que parecen dispuestos a remar hacia atrás. En concreto, y me da pena decirlo, 3 ministras. 3 mujeres, ¿qué le vamos a hacer? La primera, Irene Montero, cuya ley del sí es sí está alcanzando extraños récords. Ya son casi 300 los agresores sexuales beneficiados por su reforma y 20 los criminales excarcelados. Han salido a condenar lo que está pasando Alfonso Guerra o Manuela Carmena. Pero el gobierno RQR, sin modificar la ley, ni exigir responsabilidades ni a la ministra ni a su secretaria de Estado. Las mujeres no damos crédito. La siguiente en liza es la ministra Yone Belarra, cuya persecución pública de Juan Roch, dueño de Mercadona, ha merecido la respuesta ayer de la COE, indignada por los ataques a los empresarios desde el mismo gobierno de España. Merecemos, dicen, y abro comillas, respeto. Esta es una estrategia peligrosísima y populista, han dicho desde la patronal. ¿Cómo puede crecer un país si su propio gobierno ataca al tejido productivo? Y para terminar, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, que se presenta a las elecciones como candidata por la Comunidad de Madrid y que, atención, ha jaleado en Internet un vídeo de la televisión catalana en el que se hace burla de Madrid de una forma despiadada. Los cómicos del programa Polonia, que suelen ser muy incisivos, se reían de la campaña a favor de la capital en la que ha colaborado, entre otras personas, Mario Vaquerizo. Hasta ahí todo normal, cosas del humor. El tema es que la ministra ha escogido la pieza y la ha colgado en su Twitter, alabándola. Y escribe, sencillamente geniales, al loro con el vídeo.
Nena, ¿qué te pongo? ¿Una cañita? ¿Un vermú? ¿Un vino de Madrid? Que vamos, yo no me tomo un vino de Madrid ni muerta, pero a lo mejor tú sí.
Dile cosas típicas que hacer en Madrid, así se quedarán más días.
¿Pero cómo vas a irte de Madrid, muchacha? Sin haber visto nuestras plazas, sin un solo árbol, o los atascos kilométricos en la M30. ¿Qué te parece sacarte unos másteres en un fin de semana en la Rey Juan Carlos?
Sencillamente geniales, dice la candidata a Madrid. Lo dicho, este es un país muy rarito. Lo afirmó Machado, lo padeció Unamuno. Aquí, para salir adelante, hay que superar los palos que nos ponemos nosotros mismos. Mientras la OMS discute si la epidemia de COVID ha terminado o no ha terminado, el gobierno español ha decidido ya que la mascarilla va a ser eliminada de los transportes públicos. Continuaremos utilizándola en farmacias y centros sanitarios. Vamos a pulsar la opinión porque hay todo un debate entre los epidemiólogos y yo me pregunto si la gente ha enterrado definitivamente o no el miedo. Bajaremos a los vagones de metro a preguntar. Me encuentro aquí con unas señoritas súper guapas que están sacando tickets para el metro. Yo quería preguntarles su primera impresión sobre la noticia de que se quitan las mascarillas. ¿Os parece bien o mal?
Un alivio, sinceramente.
¿Un alivio? ¿No te gustaba nada?
Es un poco incómodo. Y pues ya el hecho de no tener que llevarlas fuera, muchas veces también se te olvida pues llevarlas al bus, al metro, una cosa de, no, que no la tengo, volver a casa. Me ha pasado muchas veces. Y ya no por el miedo de poder contagiarme, sino... porque de cualquier otra forma, luego en bares o cualquier sitio nos podemos contagiar. Entonces, pues sí que me parece un alivio pues quitarme ese como lastre.
Pensábamos que la pandemia nunca iba a terminar, pero realmente sí. Es sorprendente que las cosas acaban finalizando todas.
Sí, sí, además que somos casi de los últimos en Europa, ¿no?, de quitarlo. O sea, en otros sitios está viajando y no había ningún problema en ningún momento. O sea, que ya era...
Seguirá, ya lo sabes, en farmacias y en centros hospitalarios y bueno, sanitarios.
Eso sí que lo entiendo. Más por el contexto, pues sí que creo que es más fácil de sobrellevarlo.
Muchísimas gracias.
Pues a mí no me parece muy bien, porque sobre todo en los transportes públicos va muchísima gente, va a cerrar las ventanas. Hombre, por la calle sí, pero en los transportes públicos y en los sitios cerrados no.
Claro, ahí efectivamente, si alguien está catarrado o tiene la enfermedad y van todos apachurrados en la hora punta, es fácil que uno se contagie.
Pues sí, seguramente, pues sí. Por eso es mejor que las dejen puestas para los transportes públicos y pasito cerrado y por la calle, que no la llevemos.
Entiendo que se las van a seguir poniendo ustedes.
Pues yo seguramente sí.
Muchísimas gracias. Pues tenemos aquí dos chavales también muy animados que ya salen del metro sin mascarilla. ¿Qué os parece el que el día 7 ya desaparezcan del metro?
A ver, yo creo que, o sea, al menos desde la experiencia de haber vivido fuera y en Bélgica y tal, allí no hay mascarillas y yo creo que ya es hora también. A ver.
¿Estabas cansado?
No sé si cansado, pero al final ya es mucho tiempo, entonces sí, un poquillo.
¿Y cuando hay aglomeraciones y todo el mundo esté tosiendo y apachurrándose unos a los otros?
Claro, ahí sí que... O sea, es que yo sí que tengo un poco de relación esa con la mascarilla, de que sí que hay mucha gente o sí que me siento un poco agobiado, sí que me la pongo. Sobre todo eso, en el metro... Por eso sí que, pero por ejemplo, cercanías no me pasa igual. O sea, en cercanías es mucho más tranquilo porque está mucho más aireado y tal. Pero en el metro sí.
O sea, que entiendo que a pesar de del fin, digamos, de la obligatoriedad, quizá tú la lleves en el bolsillo.
Sí, sí, sí. Además es que siempre la tengo ahí. O sea, que es algo que lo tienes y lo utilizas y lo sacas y ya está. Bueno.
Muchísimas gracias. Nada. Bueno, la cuestión es que hay quien está a favor, quien está en contra. ¿Les parece precipitado o es un momento adecuado o bueno para quitar las mascarillas del transporte público?
Nos parece bien porque hemos estado solo por Europa el verano pasado y allí no existe la mascarilla, así que es normal.
O sea, que entiendo que ustedes no tienen miedo, por ejemplo.
No, mira, yo la llevo aquí, pero no tenemos miedo ya. El autobús, los hospitales y esos sitios, pienso que está bien ponérsela.
Eso decía, hay quien dice, hemos preguntado, que en las aglomeraciones del metro y de los autobuses se sentiría más seguro con ellas.
Bueno, pero sí, pero yo considero que sería mejor. Pero si en cuanto salimos de España no existe, nosotros volvimos este verano con un catarro los dos. No era COVID, era con catarro, evidente. Aquí siempre con mascarilla, allí no existe. Así que es mejor que la quiten y que seamos como toda Europa.
Pues aquí tengo una religiosa, una monja, que dice estar bastante harta de las mascarillas, como yo.
Claro, porque tengo asma y eso me dificulta más. Pero yo creo que de todas las formas ya no tiene mucho sentido llevarlo en los autobuses, puesto que estamos en aglomeraciones por todos los lados y en todos los sitios.
¿Y en farmacias y centros hospitalarios donde todavía se va a conservar?
Bueno, tal vez en los hospitales puede ser, no así en las farmacias. En el hospital sí, porque por los enfermos, por los que los cuidan, hay que ser más precavidos, ¿no? Pero yo creo que en el resto no.
Pues un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
De nada.
¿A ustedes qué les parece esto del final de las mascarillas?
Pues a mí para los transportes públicos todavía me parece un poquito precipitado. Y más viendo el tema que ha habido de tantísima gripe y tanto virus como hay. Nosotros en particular en el transporte público vamos a seguir poniéndola y en los sitios que haya muchas aglomeraciones también. Veo bien que cada uno sea libre de decidir lo que quiera, pero me parece un poquito pronto todavía.
O sea, ustedes van a llevarlas en el bolsillo.
Sí,
sí, de hecho las seguiremos llevando, sobre todo también para entrar a la farmacia y demás, y a los hospitales.
Importante en este asunto, los taxistas, evidentemente, que lo han padecido hasta ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo se lleva en el gremio el final de las mascarillas?
Excelente, gracias a Dios, porque es una absurdez impresionante que los conciertos estén sin mascarilla y en el 2023 tenemos que llevar mascarilla aquí, que hay más sitio todavía. Es algo que no... Hay inteligencia, pero no hay sabiduría.
La verdad es que vosotros lo habéis pagado, pero bien, como tantos sanitarios. Han sido muchísimas horas al día con la mascarilla, ¿verdad?
Claro, y la mascarilla te baja el oxígeno en sangre de un 10 a un 15% y el sistema inmunitario de defensa también te lo baja, y al cabo de la vuelta de llevar tanto la mascarilla, mucha gente va a padecer enfermedades que por el vicio de la mascarilla, porque nos han obligado, van a padecer esas enfermedades.
Oye, ¿y tú cómo ves al público que llega en el taxi? ¿Están contentos con esa medida o los hay muy obsesionados con la mascarilla?
Hay algunos que están con la mascarilla y con el gel así poniéndoselo, y lo demás estamos deseando que quite la mascarilla, y el 7 de febrero la van a quitar para que podamos respirar, porque tenemos que respirar y vivir la vida.
Pues aquí estamos con otro taxista, otro conductor. ¿A ti qué te parece esta medida?
Pues si es para el bien de la población, perfecto. No sabemos si esto se ha acabado ya o todavía hay riesgo.
¿Tú lo has llevado todo el tiempo en el vehículo?
Lo llevo todo el tiempo, sí.
¿Y vas a seguir llevándola?
Los primeros días, sí.
¿Cómo ves al público? ¿Los que entran en el taxi se la quieren quitar o se la quieren poner?
Hay gente que ya se ha relajado mucho y o bien no la llevan directamente o se les ha olvidado o, bueno, por comodidad, si pueden no ponérsela, pues... Lo agradecen.
En cambio hay gente que tiene más miedo.
Sí, bueno, hay gente que se la pone muchas veces por respeto. Si ve al taxista que la lleva, pues ellos directamente también se la ponen.
Lo digo porque tú llevas la FP2, la más gordita.
Sí, sí.
O sea, que te has cuidado durante la pandemia.
Sí, bueno, al final es un espacio muy reducido. En verano bien es verdad que a lo mejor llevas ventanas abiertas y hay ventilación, pero ahora en invierno hace frío, llueve, tal. Y al final es un espacio cerrado.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós, gracias. Hasta luego. Para los gustos, colores. Vamos a preguntar al experto, el epidemiólogo, don Daniel López Acuña. Es director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Don Daniel, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues confusa, porque oigo a los oyentes cosas...
Me imagino.
Confusa porque oigo a los oyentes a veces cosas técnicas de lo más inteligentes que yo desconocía. El tema de la saturación del oxígeno en sangre, el hecho de que el sistema inmunitario se deprime por usar la mascarilla. ¿Cuál es su criterio?
No. Yo creo que todos esos argumentos en contra de la mascarilla con falsas evidencias no nos ayudan en nada. La mascarilla ha sido un factor muy importante para protegernos de los contagios por enfermedades infecciosas respiratorias agudas y para COVID en particular. Y gracias a que se ha usado la mascarilla, no ha habido más contagios. Por supuesto, no es solo la mascarilla, ha sido la combinación vacuna y mascarilla, pero lo que no podemos olvidar es que la principal barrera que tenemos para frenar los contagios es el uso de la mascarilla, de una mascarilla adecuada, de una FFP2, de una mascarilla bien colocada. Y vamos para entrar directamente en el tema que está siendo debatido estos días. Yo creo que ha sido absolutamente precipitada la decisión de retirar el uso obligatorio en transportes públicos, más aún en la temporada otoño-invernal.
Es curioso porque uno podría pensar efectivamente que es un momento de más catarro, de más transmisión de agentes patógenos, pero es verdad que en el resto de Europa a menudo se viaja y no está la mascarilla en ningún lado, desde Bélgica hasta Italia.
Bueno, el hecho de que lo estén haciendo así en el resto de Europa no quiere decir que sea una decisión acertada. Tanto el Centro Europeo de Control de Enfermedades como la Organización Mundial de la Salud han planteado la importancia del uso de la mascarilla, el hecho de que no puede únicamente pensarse en que sea una responsabilidad individual, el que es una manera de frenar contagios de COVID, de gripe estacional, de virus respiratorio sincicial, que han tenido una particular agudización en esta temporada otoño-invernal en el hemisferio norte. Y bueno, hay algunos países que sí han seguido usando la mascarilla en el transporte público. Yo creo que la OMS ha señalado claramente que la protección de personas vulnerables es importante, la protección de personas que están con tos, que están enfermas. No hace falta más que subirse a un transporte público y oír el número de toses que se oyen. Y yo creo que no, tal como lo señaló la ponencia de alertas inicialmente, lo mejor era esperar a que terminase la temporada otoño-invernal con actividades más cerradas, más en interiores, con mala ventilación, para retirar el uso de la mascarilla en los espacios de transporte público. Yo personalmente sigo usando la mascarilla en interiores mal ventilados, no solo en transporte público. Yo voy al supermercado con una mascarilla. En 3 años no he tenido un episodio de COVID.
Claro, lo que pasa, don Daniel, es que
con 4 dosis.
Usted que es epidemiólogo, ¿no será que de tanto taparnos el organismo tampoco ha estado naturalmente enfermo y que ahora enfermamos más este año porque llevamos 3 años sin hacerlo?
No, eso no es así. Durante 3 años, por supuesto, nos protegimos mucho más y enfermamos menos, pero no es que enfermemos más porque usemos la mascarilla. Yo creo que eso hay que desterrarlo como una fake news, como una evidencia falsa, como un bulo fundamentalmente. La mascarilla sirve y sirve para proteger de los contagios. Ahora, en el momento en que dejamos de usarla, pues evidentemente habrá más exposición a los contagios, pero no es por haberla usado, es por dejarla de usar.
No, pero me refiero que incluso el hecho de enfermar regularmente tiene en sí mismo algo de positivo. No sé, a lo mejor estoy diciendo burradas sanitarias. Quiero decir que inmunológicamente...
Mire, no le quiero llamar así, pero definitivamente toda esta supuesta teoría de que nos viene bien infectarnos, pues es realmente contraproducente. Yo creo que hay que preguntárselo a las personas que tienen COVID persistente, para entender que no estamos hablando de una gripe banal donde no importa mayormente contagiarse, sino de una bomba viral al sistema inmunitario, a todos los aparatos y sistemas del organismo, en donde infectarse no es positivo. Y lo que tenemos que hacer es evitar la infección.
Pues es don Daniel López Acuña, taxativo en sus posiciones. Él es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias.
Encantado, mucho gusto.
Thank you.
¿Buscas diversión?
30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano.
Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar o arrancar.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una maquinita que me trae de los Reyes.
Oxford Cambridge,
no,
que tiemble.
El de remo se...
El problema es que ya ha levantado el suelo.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know laughter.
A las 10:35, las 9:35 en las Islas Canarias, te pido que pongas atención a la siguiente historia, que se desarrolla en Barcelona. Allí vive Jennifer. Tenía 23 años cuando quedó embarazada. Era 2016. Hacía poco que salía con el padre de la criatura y su situación laboral acababa de recibir un buen impulso. Y no parecía el mejor momento para tener un hijo. Tras pensarlo y consultarlo con su entorno, Jennifer decidió abortar. Ella misma cuenta que desconocía todo lo que vendría después. Hoy, 7 años después, tiene una hija. Por segunda vez en su vida, esta joven de Barcelona se encontró con un embarazo no deseado. Pero en esta segunda ocasión, algo había cambiado. Esta es su historia. Vamos al 2016 con ella. Jennifer, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, en 2016 tenías 23 años, descubres que estás embarazada, el trabajo, había dicho yo que había recibido un buen impulso, no, un buen empujón. Habías tenido un ¿cómo era la situación?
Pues bueno, antes que nada daros las gracias por darme la oportunidad de dar mi testimonio y nada, quería confirmar que mi testimonio es verídico, es mi historia y espero que pueda llegar a la gente y que pueda ayudar. Pues mira, sí, era el verano de 2016 cuando yo en mi trabajo pues me ascendieron como responsable de administración y era la verdad que un momento pletórico porque estaba con un buen trabajo, en buena posición, tenía mi pareja con la que tanto deseaba estar, o sea que era un momento para mí muy feliz en mi vida, tenía 23 años y qué más podía pedir, ¿verdad?
Y sin embargo, tú comentas que tu entorno te animó a abortar.
Pues sí, Cristina, ¿qué pasó? Que realmente cuando yo descubrí que estaba embarazada, yo la verdad que llevaba unos días con síntomas, unas semanas con síntomas y yo estaba bastante asustada, no sabía qué podía ser lo que me pasaba y al final cuando descubrí con un predictor que lo que era embarazada, pues al final no pude evitar sentir por una parte alivio, sabiendo que era por un embarazo, pero a la vez angustia porque no sabía cómo afrontarlo y más sabiendo que el padre de la criatura pues no quería seguir adelante, no quería, decía que éramos muy jóvenes y ya tendríamos tiempo, que nos estábamos conociendo y la verdad pues que me vi muy sola y no sabía qué salida tomar.
Es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces imaginamos a una mujer pues marginal, con una pobreza tremenda, sin formación, y sin embargo una mujer culta y con posibilidades incluso económicas puede llegar a verse muy sola, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y por eso me gusta que la gente escuche mi testimonio porque no tiene nada que ver. No estaba en una mala situación, ni personal, ni laboral, ni económica, pero al final a mí lo que me empujó a abortar fue realmente la soledad, fue realmente el no esperarme verme embarazada y como hay tanta publicidad, tanta manipulación y tanta ideología, podríamos decir, metida en el mundo del aborto, de que, bueno, si te ves en ese problema, entre comillas, pues quítatelo. Pues al final una mujer con la edad que yo tenía, pues se ve en una situación así, que no sabe cómo afrontar su vida y no sabe para dónde tirar, pues piensas que abortando el problema se va.
La cuestión es que Jennifer acude a una clínica primera donde abortar. A esa clínica acudiste con tu novio y ¿qué te encontraste?
Pues puntualizar que me fui a uno de los hospitales de referencia de Barcelona, uno privado, donde yo nací, uno muy bueno, no quiero decir el nombre, y cuando llegué a la consulta yo llegué con la esperanza de que me pudiesen dar una mano amiga, ¿no? Que me dijesen que no me preocupase, un ginecólogo, ¿no? Que me iba a recomendar. Pues en cuanto el hombre me vio un poco llorosa y tristona y le dije que estaba embarazada, sin decir nada más, lo primero que me dijo fue: no te preocupes, muchacha, los hijos tienen que ser deseados y ya tendrás tiempo, porque un hijo tiene que ser querido, así que ten este papelito que te voy a dar, la clínica de un amigo mío, y así tú te acercas y ya verás que todo va a ser rápido y sin problema. Esa fue mi consulta en el ginecólogo privado. ¿Y qué pasó cuando fui a la clínica? Entramos, nos tomaron los datos, me pasaron a una sala, todo muy austero, me hicieron el control, sí, venga pues, ya podrías pasar. Así directamente, o sea, ya querían que de la sala donde me recibieron pasase ya a la sala de aborto. Pero cuando salí fuera, miré a mi pareja a la cara y él me miró también con cara extraña, le dije: ¿qué pasa? Me dice: vámonos, porque he visto que aquí hay temas complicados en internet, he visto que han estado condenados por abortos ilegales, así que mejor vámonos. Pagamos lo que nos pidieron, porque creo que fueron 50 euros por habernos atendido, y nos fuimos.
Verdaderamente impactante lo que me estás contando. ¿Qué ocurrió después?
Pues, ¿qué ocurrió después? Que yo, mira, yo hablo con total sinceridad, aceptando mi culpa también y lo mal que lo pude haber hecho, ¿no? Porque imagínate, quieres abortar realmente, pero como que hacerlo bien, ¿no? Como que te sabe mal hacerlo en un mal sitio. Pues entonces, cuando yo salí de aquí, busqué otras clínicas. Ya, entonces acabé en otra clínica en Barcelona, en el centro. Y bueno, ahí sí que me atendieron y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, vamos a hacerte una ecografía. Y yo, estas cosas que les voy a contarte ahora, solo me di cuenta con el tiempo de la manipulación, ¿no? En un estado de shock y de miedo como en el que yo estaba, no me di cuenta. Y era que cuando yo me tumbé en la camilla y ellas tenían que comprobar que yo de verdad estaba embarazada, ojo al dato, yo estaba tumbada y la chica, la enfermera, mirando por la pantalla. Entonces, yo hice el gesto de incorporarme un poco porque quería, por favor, ver realmente qué había en mi interior, que tenía esa curiosidad, porque en la clínica privada donde yo fui al ginecólogo, no. A la segunda clínica de aborto, tampoco. Y en esta ya me quise asomar y la chica cogió, giró la pantalla y me dijo: no, mejor que no veas. Así. Y claro, yo me quedé, como dicen, claro, yo no dije nada, me callé, me dijeron: vale, pues ten, te vas a casa y en 3 días te damos hora. Ya está, nada más.
Es curioso porque probablemente esa persona al girar la pantalla quería evitarte un dolor.
Bueno, también yo entiendo que primero podría querer evitarme un dolor o segundo quería mantener su puesto, porque si las chicas que vamos a las clínicas de aborto se nos ofrece una ayuda, se nos enseña lo que hay, se nos explica que hay alternativas, que hay asociaciones, como pueden ser Proyecto Maternity, que ahora hablaremos, o que hay otras salidas, saben que esa chica no va a abortar y eso es dinero que pierden. Y si pierde dinero su empresa, pierde ella el trabajo.
Ahora hablaremos qué ha pasado la segunda vez, pero tú aseguras tajantemente que el síndrome posaborto existe.
Sí, doy mi hecho de vida, doy el ejemplo de mi vida, y yo no sabía lo que era el síndrome posaborto hasta que lo viví en mis carnes y busqué en internet y me quise informar en todos los sitios, y porque, claro, yo achacaba todo mi malestar a que estaba muy estresada por el trabajo, pero realmente no. Uno en su interior todos sabemos la verdad. Otra cosa es que queramos mirar hacia otro lado, ¿no? Y realmente yo estaba muy mal, estaba muy triste, tenía que salir del trabajo con la excusa de que iba por un café para poder llorar. Yo iba en la moto y tenía pensamientos de: joder, ojalá me caiga de la moto y desaparezca, porque me sentía horrible, me sentía fatal.
¿Cómo afectó el aborto a tu novio?
Pues mira, sinceramente, él como hombre lo que hacía era que como que miraba a otro lado, ¿no? Cuando a mí me veía mal o que quería yo hablarlo, pues él evitaba el tema, me decía que no hablásemos de eso, pero también yo puedo decir que él lo ha sufrido, que él lo ha pasado mal, que él se arrepintió también de haber tomado esa decisión. Cuando ya vimos que con el tiempo seguimos juntos, me dijo: mi sueño siempre ha sido ser padre y no me puedo perdonar que tomásemos esa decisión. Porque él también lo sufrió y él vio en mí las consecuencias.
Y has tenido otra circunstancia en la vida de embarazo. ¿Qué ha ocurrido esta vez?
¿Qué ocurrió? Pues qué ocurrió, que al final esto mermó nuestra relación. Al final las relaciones de pareja nunca son fáciles, pero si le sumas un trauma como puede ser el de un aborto y más en los comienzos, pues al final la relación se vio tocada, aguantamos lo que pudimos, pero al final decidimos a los 4 o 5 años, pues mira, tomar cada uno sus caminos, pero siempre con la esperanza de que pudiésemos volver ¿Y qué pasó? Que yo me quedé entonces sola en mi casa, en esos entonces no tenía trabajo, y descubrí al mes de dejarlo con él que estaba embarazada, justamente cuando estaba yo en un proceso de terapia, ¿no?, personal, pues para intentar salir de ese pozo en el que estaba por tantas cosas. Y justamente el día que salgo del terapeuta, un 8 de enero del 2020, que miré al cielo y dije, por fin veo el sol, por fin he perdonado a lo que hizo Jennifer hace 5 años, pues 2 semanas después encontré con unos síntomas, que dije, estos síntomas sé lo que pueden ser, y lógicamente el predictor pues me dio positivo.
La verdad es que la circunstancia segunda parece peor que la primera. Fíjate, en la primera tenías un momento laboral espléndido, tenías novio, en la segunda no tenías ni una cosa ni la otra.
Ni una cosa ni la otra, me vi aún más sola en mi piso, sin saber cómo afrontar este embarazo, sin dinero, sin recursos, sin trabajo, y para que tú veas. O sea, dije, es que ni yo misma sé qué pude pensar, solo recuerdo que me entró un ataque de ansiedad aquí en mi casa, que lloré, que me fui al terapeuta y me dijo, tome la decisión que tomes, que esta vez sí que sea porque tú quieres, no como lo que hiciste la otra vez, que fue casi que no querías, pero lo hiciste por presión, ¿no?
¿Y qué pasó entonces? Es que es fascinante lo que nos está contando esta mujer, porque esto es la realidad. Esta es la mujer que está ante esta decisión.
Pues fui a la ginecóloga de la Seguridad Social, le expliqué mi caso, le dije que estaba fatal, que yo ya traía conmigo una mochila muy grande de pena y de depresiones de años por haber hecho un aborto. Y la verdad que tengo que decir que esa chica fue más comprensiva, porque yo fui como, sí, voy a abortar. Me dijo, mira, te voy a dar una semana, tómate tu tiempo, piensa qué quieres hacer y de aquí una semana hablamos. Entonces fue cuando yo al salir de ahí llamé a Esperanza, que es una mujer que está ahí en Madrid, que también tiene, que fue la única persona que a mí me ayudó en mi primer aborto a través del teléfono. Cada vez que yo salía del trabajo a llorar, la llamaba y ella me dio todo el consuelo, que me dio todo el amor que del mundo a través de un teléfono. Y fue cuando la llamé a Esperanza, que creo que es Red Madre o algo así, su asociación. Y la llamé y me dijo, Jennifer, no puedes volver a abortar, ya sabes por lo que has pasado, todo lo que has sufrido, esta vez sería muchísimo peor, y ya sabes lo que les pasa a las chicas después de un aborto, que algunas acaban con problemas incluso de suicidios, de drogas. Pero me dijo, te voy a derivar a un amigo mío que está en Barcelona, que se llama Miguel Ángel, y que tiene un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Maternity, y habla con él, a ver qué te puede decir. Y fue entonces cuando contacté con Miguel Ángel.
¿Y qué te dijo?
Pues nada, le escribí un WhatsApp al teléfono que tienen de, hola, por favor, soy una chica, estoy embarazada, no sé qué hacer. Y nada, enseguida me llegó un mensaje que no me preocupase, que me atenderían en su oficina. Y me dio hora, y entonces quedé con él y fui a su centro.
¿Y en qué medida el verte apoyada en esas circunstancias cambió tu vida?
Pues cambió al 100%, o sea, fue todo. O sea, yo no sé qué hubiese sido de mí sin Proyecto Maternity, porque claro, en una situación en la que estaba totalmente sola, en la que sabía que la gente lo único que me diría era que abortase. Ya sabía cuál era el proceso, entonces Miguel Ángel escuchó mi caso súper atentamente, me dijo qué soluciones podíamos hacer, cómo resolver mi vida personal, lo primero que tenía que hacer era encontrar un trabajo. Y claro, era una situación prepandémica también, que hoy por hoy el pobre me dice, sí, yo ni siquiera yo sabía qué consuelo darte, porque primero, no tenías trabajo, tu pareja aún ni lo sabía que estabas embarazada, tu expareja. Y encima estábamos a punto de entrar en una pandemia que iba a cerrar todo y no sabíamos ni cómo íbamos a salir, ni los que ya estábamos bien. Y él fue, pues con el tiempo, pues atendiéndome, llamándome, enviándome mensajes, incluso cuando ya nos encerraron a todos en casa, pues me seguía enviando mensajes, yo le decía que aún tenía dudas, pero al final, pues su apoyo, el que me hizo decir, mira, el amor más bonito de este mundo es el de una madre, si la vida me ha enviado esto, es porque necesito vivir esta experiencia, necesito traer este bebé al mundo, tanto quiera mi pareja como no quiera, como sé que tengo el apoyo de Maternity, yo voy a seguir adelante, y es gracias a él que hoy mi hija está aquí.
Preciosa historia, la verdad, la de Jennifer, una historia de verdad. donde pues una criatura no pudo nacer, otra está con nosotros y probablemente ella y su testimonio ayuden a muchas mujeres. De verdad, gracias por hablarlo, gracias por contarlo en fin de semana de COPE y por mostrar una realidad sobre la que habrá que pensar y actuar, porque todos nosotros somos corresponsables cuando una mujer se siente sola. Jennifer, gracias de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros y de verdad que espero que, si he decidido dar mi testimonio, es porque espero que ayude a mujeres que se vean en mi situación y que vean que hay sitios donde les pueden ayudar, que les pueden echar una mano y que lo más bonito que les puede pasar en esta vida es tener a su bebé con ellas.
Lo más bonito, yo te digo que efectivamente también ha sido así para mí. Un abrazo fuerte, amiga. ¿Verdad?
Un abrazo y un saludo para todos.
Viene los domingos por aquí un español romano que nos quiere convencer de que no hemos cambiado nada en 2000 años de historia y que seguimos todos siendo romanos. Hoy nos quiere hablar de chistes romanos. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Mitomorfosis. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salve, Teomnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
Bueno, pues me han dicho que nos vas a hablar del humor en Roma. Me apetece muchísimo. Así, a priori, no parecen muy graciosos. Yo no sé si había humoristas romanos.
Sí, Cristina. Fíjate que a los romanos, como a nosotros, les encantaba reírse. Por ejemplo, en vez de las tragedias griegas, en el teatro lo que preferían eran las comedias, como las de Plauto, que todavía se representan, y eso que tienen más de 2.200 años.
Bueno, y se sigue uno riendo con Plauto extraordinariamente. Uh-huh. A ver, cuéntanos cómo era una comedia de entonces.
Pues hombre, hay que decir que su humor no era igual, pero utilizaban ya burlas, como la típica del sirviente que el amo le dice, cierra bien la puerta de casa, y él responde, pero ¿qué nos van a robar los ladrones si no hay nada más que telarañas? Señalando lo pobre que es el amo. Eso es Plauto, por ejemplo, y en él se basa Molière, Shakespeare y un montón de autores modernos. Plauto fue quien inventó la comedia de enredos y el primero que rompió lo que se llama la cuarta pared, la conexión entre el escenario y el público, ¿no? Por ejemplo, en sus obras ya le pregunta al público sobre por dónde se ha marchado otro personaje o incluso le pide que aplauda, porque los romanos aplaudían, como nosotros, que parece una tontería, pero ¿por qué aplaudían? ¿Por qué aplaudimos? Porque somos romanos y ellos lo hacían y otros pueblos no aplauden.
¡Qué curioso! Sí. Oye, ¿y chistes contaban los romanos?
Pues sí. Ahí ha sobrevivido en múltiples versiones una recopilación, que es más bien medieval, de chistes clásicos, que se llama Filogelos, en griego, el amante de los chistes, donde se recopilan los más clásicos. Eso sí que son chistes viejos. Pero incluso organizados por clases. Están los del listo, los de los tontos, que suelen ser de alguna población, como todavía se siguen contando pues en algunos sitios los chistes o de polacos o de belgas, o de Lepe, los de avaros, los de gruñones. A los romanos les encantaba reírse. Incluso hay un refrán romano que dice que potius amicum quam dictum perdidi, que quiere decir, prefiero perder un amigo que no decir un chiste.
¡Ay, qué bueno! ¿Y alguno de estos chistes resulta gracioso actualmente?
Bueno, como te decía, son chistes viejos, ¿no? Como el del peluquero que le pregunta al cliente, ¿cómo quiere usted que le corte el pelo? Y el cliente le contesta, en silencio.
Ah, bueno, ese es bueno.
Sí. O el del atleta que está llorando porque no ganó la prueba en los Juegos del Milenio de Roma y le consuela a uno diciéndole, no te preocupes, en los siguientes Juegos del Milenio lo harás mejor.
También está bien.
Dentro de 1000 años. Uno de los más famosos es uno en el que van de viaje un listo, un calvo y un barbero, y entonces se les hace de noche y dicen, bueno, pues vamos a acampar juntos y tal, y vamos a hacer guardias. Al barbero le toca la primera guardia, pero como se aburre, le afeita la cabeza al listo. Y entonces el listo, cuando el barbero le despierta para su turno, el listo se toca la cabeza y como la nota que ya no tiene pelo, dice, qué tonto es el barbero, ha despertado al calvo en vez de a mí.
¡Ay, por favor! Pues no es tan mal. A mí no me parece que siguen, que vamos bien contados, digo yo, que tienen su aquel. Siempre pensamos que los romanos eran muy serios.
Sí, hombre, es que todo lo que está en latín parece muy serio y tal, ¿no? Y las estatuas son muy serias y tal, y los legionarios. Pero fíjate que, por ejemplo, los cognomen, o sea, los terceros nombres, los apellidos de los romanos nobles, originalmente eran motes como de pueblo y más o menos graciosos. Por ejemplo, Marco Tulio Cicerón, pues Cicerón quiere decir garbanzo.
Garbanzo.
Sí. O Publio Ovidio Nasón, Ovidio el poeta, Nasón quiere decir narigudo, Bruto el asesino de César, quiere decir tonto. Estrabón quiere decir bizco. César quiere decir calvo. Rufo, pelirrojo. Así, son motes de antepasados, motes graciosetes.
O sea, que eran muy típicamente mediterráneos, o por lo menos muy parecidos a nuestros pueblos.
Sí, sí, desde luego. Sí,
desde
sí,
luego,
sí.
Lo que no aprenda aún aquí. A ver, Paco, sí que resulta curioso esto del humor a la romana. Vuelve la semana que viene y nos cuentas más cosas de lo mucho que seguimos pareciéndonos a la Roma antigua.
Aquí estaré, Cristina, me apunto. Nos vemos la semana que viene, amigos. Valete omnes. Adiós a todos.
Vale. Y gracias, Paco Álvarez. Recordad que entre los libros de Paco podéis disfrutar, por ejemplo, de Mitomorfosis. No os lo perdáis, amigos romanos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rech, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto. Y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
La crispación y la confrontación toman la política española e internacional. ¿No hay otra manera de hacer política? ¿Es posible recuperar el espíritu de la transición? La gran pregunta con Jesús Abezuela. Un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado por la noche, estreno en 13.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.